Nada más llegar a la Casa Blanca el pasado 20 de enero, Donald Trump lo dejó bien clarito.
What can we expect of the countries in NATO that spend the least amount of money, like Spain, France, below the 5%?
Spain is very low.
Le preguntaba a nuestro corresponsal, por cierto, David Alandete, y Donald Trump decía, creo que deberían elevar su cifra al 5%. El 2% es ridículo. España gasta poco, decía el nuevo presidente de los Estados Unidos. Se refería al tema de la defensa. Pues espera que se entere de que en realidad no gastamos ni un 2% siquiera, sino un 1,28% y que además no llegaremos al 2% hasta 2029, según el plan establecido por el gobierno. Mientras nosotros gastamos ese porcentaje, ese 1,28%, ayer leíamos en The Telegraph que Europa se prepara para crear una defensa nuclear común. No será con nosotros, que no tenemos ojivas nucleares. Nosotros lo cierto es que estamos bastante rezagados en esto de gastar en defensa. Fíjate, la OTAN la forman 32 países. Bien, pues nosotros somos los que menos porcentaje de PIB gastamos en esta materia. Nos supera todo el mundo y estamos entre los únicos 8 países que aún no llegamos a ese umbral del 2%. Me acompañan a esta hora de la tarde Lorenzo Silva. Lorenzo, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Y también Ana Cabanillas. Ana, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy bien.
Os pregunto, Lorenzo, según está el mundo, ¿es más necesario que nunca llegar a ese objetivo?
La verdad es que el mundo en los últimos años ha demostrado que ni es un lugar seguro, ni es un lugar pacífico, ni es un lugar en el que la mera, no sé, buena voluntad o el mero diálogo sirva para resolver los conflictos, ¿no? Tenemos una serie de actores que ni están por el diálogo, ni están por la buena voluntad, ni están ni siquiera por el multilateralismo, ¿no? Que es un poco lo que ha venido rigiendo en las últimas décadas. Aunque hay quien dice que realmente no era un multilateralismo, sino que era una especie de aceptación tácita de que había una sola potencia, que era Estados Unidos, y que bajo el paraguas de esa única potencia mundial, tras el hundimiento de la Unión Soviética, pues hubo una época de paz, ¿no? Ahora claramente hay otras potencias que además rivalizan con Estados Unidos y eso ha desestabilizado la situación global. Y por otra parte, las situaciones regionales también están desestabilizadas y nosotros no estamos en un lugar del mundo precisamente tranquilo. Estamos justamente, yo diría, muchas veces lo veo así como en la bisagra del mundo, ¿no? La bisagra entre el norte y el sur y la bisagra entre el este y el oeste, ¿no? El estrecho de Gibraltar es casi el gozne en torno al que gira todo, no solo el comercio mundial, sino también pues los conflictos, ¿no? Y creo que un país como España no puede plantearse que su defensa sea algo que ya le encargará a otro cuando vengan maldadas, porque cuando vienen maldadas ese otro puede no estar, puede tener otros intereses, y en los últimos tiempos estamos descubriendo que ese otro, que siempre se pensaba, no solo tiene otros intereses, sino que está empezando a tener intereses opuestos a los del conjunto de la Unión Europea.
Sí, totalmente. Yo creo que si hay algo que hace que sea más necesario que nunca esto ahora, es la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, ¿no? Un Donald Trump que ya ha dejado muy claro que no tiene ningún reparo en que Estados Unidos deje la OTAN, ¿no? Que dejaría bastante válida a la institución y que ya lo dice sin rubor, ¿no? Que Estados Unidos y que Europa se creó para hacer oposición a Estados Unidos, ¿no? Lo dice con unos términos un poco menos educados, pero bueno, yo creo que la llegada de Trump lo cambia todo y yo creo que es lógico ahora que se plantee un aumento de ese 2% del que se hablaba para 2029. Ahora estamos hablando de que la OTAN está presionando para llegar a ese 2% este verano, pero incluso Mark Rutte, el secretario general de la OTAN, lo ha dicho clarísimamente. Dice, si no estamos dispuestos a aumentar el gasto en defensa, tenemos dos opciones. La primera, aprender ruso, y la segunda, irnos a Nueva Zelanda, que más lejos no se puede ir, ¿no? Con lo cual yo creo que es evidente que hay que hacerlo, sobre todo porque ahora mismo tenemos una defensa que no quiero decir que esté subcontratada, pero sí que es verdad que es algo que no depende de Europa, ¿no? Depende en gran medida de Estados Unidos, y ya vemos que Estados Unidos ha llegado un señor que está dispuesto a saltarse, y ya lo ha hecho, ¿no? Todos los consensos que había hasta ahora de acuerdo para cerrar por arriba una guerra que afecta directamente a Europa, ¿no? Y sentarse nada menos que con Putin. Y bueno, ya hay informes de países como Dinamarca que están hablando de que Putin puede volver a atacar territorio ya europeo de aquí a 5 años, ¿no? Una vez que se recomponga de esta guerra que parece que está en su final, si sale todo como Trump quiere. Con lo cual yo creo que si hay un momento es ahora, y la cosa es cómo se va a materializar, ¿no? Y la disposición. Pero es que ni siquiera en España. En España habíamos visto grandes resistencias, ¿no? De toda la izquierda del PSOE para subir ese gasto en defensa, y es que vemos que ni siquiera ya existe esa resistencia, porque yo creo que todo el mundo es consciente de que es algo a lo que ya, bueno, pues uno no se puede negar.
Bueno, dentro,
¿no?,
del gobierno está la parte de Sumar, que sí se resisten, bueno, y dicen que no es necesario. También os pregunto cómo se puede aumentar ese gasto en defensa sin unos presupuestos aprobados, ¿no? Difícil.
Hombre, salvo que se tire del expediente extraordinario, que es de lo que se ha estado tirando una y otra vez, ¿no? Para, pues, sobre todo para los programas que estaban paralizados y que ahora se han reactivado, ¿no? De sistemas de armas. Pero, hombre, es evidente que, pero no solo con esto, claro, lo hemos hablado más veces, ¿no? No tener unos presupuestos no es que impida, por ejemplo, el suficiente debate para aquilatar y encontrar el respaldo político suficiente para un aumento de gasto en defensa, sino que falta ese debate para todo el resto de los gastos del Estado, ¿no? Realmente esta manera de funcionar es anómala a todos los efectos, no solo a efectos de defensa.
Bueno, hay que decir también que España es una de las grandes potencias de la industria armamentística. De hecho, somos el octavo mayor exportador de armas, buques, aviones, submarinos, pero sobre todo munición. Vamos a hablar con Guillermo Pulido, que es politólogo, doctor en estudios estratégicos y disuasión nuclear, y además editor de la revista Ejército. Guillermo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Gerardo.
¿Qué tipo de armamento, Guillermo, se fabrica en España?
Pues más que armamento deberíamos hablar de material de defensa y equipo de defensa, en el sentido que buena parte de esas exportaciones que hacemos, ¿no?, y de la facturación que realizan esas empresas de defensa, la gran mayoría forman parte de grandes conglomerados como es Airbus, que en los cuales fabricamos pues componentes, parte de un ala, motor o parte de motores, sistemas de tiro, y después algunas de esas armas se integran en fábricas en España, ¿no? Entonces, como armamento, digamos, fabricamos aviones N-295, quizás el producto nacional más estrella, y fragatas y corbetas, como armamento acabado, ¿no?, y de marca España. Sin embargo, buena parte también de los sistemas electrónicos de armas que usan esas plataformas no son españolas, ¿no? Por tanto, es decir, armamento realmente íntegramente español o de mucho componente español, se podría decir que no hay ninguno, ¿no?
¿Qué nivel de tecnología y desarrollo tiene la industria armamentística española en comparación con otros países?
Pues tenemos un buen nivel de desarrollo tecnológico, pero tenemos la característica que estamos integrados dentro de los grandes consorcios de defensa europeos, básicamente Airbus, ¿no? Y por tanto, es decir, buenas partes de nuestra producción pues es a fabricar aviones como el avión de reabastecimiento en vuelo de Airbus, el Eurofighter, etcétera. En ese sentido estamos muy bien posicionados, ¿no? Y tenemos una tecnología bastante buena y también tecnología aeroespacial, es decir, satélites, y ahora estamos haciendo los pinitos en lanzamiento de cohetes, pero lo que no tenemos es una industria realmente que pueda fabricar armamento por sí mismo, ¿no? Es decir, como puede ser ejemplo de Turquía o de Corea del Sur, otro ejemplo de Corea, de potencias medias que sí fabrican armamento, aunque importan muchos componentes, no es el caso español, ¿no? Tenemos industria. También hay de ahí los movimientos que está haciendo España a través de la SEPI de fomentar a Indra, Escribano, otro tipo de productores, para tener una industria de defensa que no esté integrada en los consorcios, sino que pueda fabricar armas realmente.
Pero munición se exportamos, ¿no?
Sí, tenemos principalmente tenemos Expal, ¿no?, que ha sido comprada por Rheinmetall, una empresa alemana, y bueno, y si fabricamos, es decir, tenemos fábricas de municiones en España y ahora exportamos, ¿no?, aunque ya no, esa empresa no es española, ¿no? Pero sí fabricamos munición, sí, munición de artillería y componentes para cohetes, etcétera.
¿Y a quién exportamos principalmente, Guillermo?
Pues principalmente exportamos a nuestros clientes europeos, como te decía, estamos integrados en esos consorcios de defensa europeos y exportamos, por ejemplo, de la facturación del último año, pues aviones de reabastecimiento en vuelo a Italia y al Reino Unido. Eso pues son productos de Airbus, ¿no? Pero eso se contabiliza dentro de la exportación española, a pesar de que aquí solamente se integra y fabricamos unos partes, pequeñas partes, es decir, una pequeña porción del conjunto de la nave, aunque se integra aquí. Por tanto, es decir, la gran mayoría de nuestras exportaciones es pues países aliados de la OTAN, y después también vendemos a Arabia Saudita fragatas y corbetas. Se podría decirse que es nuestro principal cliente exportador, no dentro de nuestra red de alianza.
Te quería preguntar también cómo se regulan las exportaciones de todo este material de defensa. ¿Qué criterios se siguen?
Pues se siguen muchos criterios. Por ejemplo, actualmente tenemos vetada la exportación a Rusia y a China, a pesar de que en el periodo anterior a la guerra teníamos una gran, es decir, un nivel de exportaciones a Rusia que no era desdeñable, ¿no? También si se están violando derechos humanos, podemos exportar material policial, que entra de seguridad, no defensa exactamente, aunque muchas de esas empresas fabrican ambas cosas, y se pueden imponer sanciones, pero no sanciones, sino límites, ¿no? Y se veta, no se da la autorización de exportación, ¿no? Entonces, pues hay un control político que puede ser por cuestiones legales de que no se cumpla algún tipo de regulación, o es decir, internacional me refiero, o porque el gobierno vete una exportación, como es el caso de Rusia, por cuestiones, digamos, geopolíticas, ¿no?, entre comillas.
¿Qué peso tiene la industria armamentística en la economía española?
Pues tiene, es decir, no tiene un peso muy grande, es entre el 1 y el 2%, depende del año, porque aunque se pueden planificar ahora exportaciones, hay un gran letargo desde que se hace el pedido hasta que se exporta, y como te decía, a veces la contabilización es un poco engañosa, ¿no? Como cuando exportamos algún tipo de aeronave que hay de Airbus, como la fábrica está aquí, pero en conjunto se podría decir ser cercano al 2%, pero sobre todo dentro de la industria, del sector industrial más avanzado, sí tiene una proporción muy superior, en torno al 10 y el 20%, depende de si metes o no el sector aeronáutico civil, porque, es decir, muchas empresas fabrican tanto para aviones civiles como para aviones militares, y tiene un, es decir, dentro de la industria más avanzada sí tiene una proporción, un peso muy importante, y tiene un efecto arrastre también muy importante en el conjunto de la economía, ¿no? Por tanto, aunque dentro del sector, es decir, dentro del conjunto del PIB no es muy grande, desde un punto de vista industrial y tecnológico sí es bastante importante.
Como decíamos, Guillermo, actualmente España invierte en 1,28% en defensa. Se nos está pidiendo un mayor esfuerzo, llegar al menos hasta el 2%. ¿En tu opinión es necesario alcanzar esa cifra, el 2%?
Yo creo que sí, también depende de cómo evolucione el panorama internacional, pero como estabais comentando, tiene muy mala pinta. Por ejemplo, se está hablando en estos momentos de mandar brigadas a Ucrania, ¿no? No creo que Rusia vaya a permitir eso, pero sí una especie de fuerza de paz o de fuerza que garantice el acuerdo que se pueda llegar. Se está hablando que tanto el Reino Unido como Francia, difícilmente, aunque están hablando de 30.000, difícilmente podrían desplegar entre ambas 15.000 soldados de manera permanente. Y si tuviésemos que España mandara una brigada, no podría, es una brigada en condiciones enteras, actualmente el ejército español no tendría capacidad, ¿no? Es decir, podríamos mandar a 5.000 personas, pero no estarían en condiciones de una operativa realmente óptima, ¿no? Por tanto, es decir, si tenemos que, porque se va a Estados Unidos de Europa, que no creo que se vaya a dar el caso, ¿no? Pero hay que prepararse para lo peor, ¿no? Pues tendríamos que tener capacidad, por ejemplo, para mandar dos o tres brigadas a combatir a Centro Europa o el Este de Europa, ¿no? Eso requeriría un esfuerzo de inversión en defensa muy superior al 2% del PIB, bastante más. Y si además hay que, si ya estamos fuera de la OTAN y por tanto la protección contra Marruecos se esfuma, para defender Ceuta, para defender Canarias y la península, porque si usted me lee ya no forman parte de las amenazas compartidas, pues también tendríamos que desarrollar capacidad para defendernos, para prepararnos para lo peor, ¿no? Que no tiene por qué ocurrir, pero hay que estar preparados por si acaso, ¿no? Por tanto, el 2% yo lo veo bastante, decir, habrá que subir más, no sé si el 5%, pero el 2% es imprescindible.
Hablabas de Marruecos ahora, citabas a Marruecos, que tiene casi el doble de soldados que nosotros.
Sí, tampoco es que tengamos que librar una gran guerra, un conflicto militar terrestre con Marruecos, no tenemos que igualarlos en número de soldados, porque ellos tienen que controlar el Sáhara, disuadir un conflicto que sí sería terrestre con Argelia, y nosotros tendríamos que centrarnos más en cuestiones navales y aeroespaciales, ¿no? Y también desarrollar pues una gran capacidad de lanzar salvas, hondonadas de misiles, de cohetes, también sistemas antimisiles, ¿no?, para defender Canarias y el sur de la península, porque en un futuro los países tendrán pues millones de drones que puedan lanzarse de manera kamikaze, ¿no? Según la tecnología actual, pues habrá que desarrollar, como ha hecho Israel, también capacidades para defendernos de cohetes y misiles que en un futuro pues serán, estarán omnipresentes en todos los ejércitos del mundo, ¿no? Porque también estamos en un momento de gran cambio tecnológico en las cuestiones militares, ¿no? Por tanto, es decir, hay que, como te decía, el 2% y estar preparados para defender Europa, porque formamos parte de la Unión Europea y de las amenazas que pueden venir de Rusia y también de las amenazas no compartidas, es decir, Marruecos, ¿no? Por tanto, es decir, hay que comenzar ya, ya digo, el gobierno a través de la CEPI está haciendo buenos movimientos para tener una industria realmente que pueda fabricar armas y que no forma parte de los grandes consorcios, que al fin y al cabo, aunque podamos vender mucho para fabricar tal componente de un ala, de un caza, eso no nos va a servir para una guerra, ¿no? Y por tanto, pues hay que hacer todos esos movimientos, tanto industriales como de la estructura de las Fuerzas Armadas, como del PIB, que habrá que dedicarse a estas cuestiones.
Guillermo Pulido es politólogo, doctor en estudios estratégicos y disuasión nuclear y editor también de la revista Ejército. Guillermo, muy amable, gracias por acompañarnos.
Gracias a ustedes.